Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Las 11 y 6 minutos de la mañana y aquí continuamos los del Buenos Días Madrid hasta la 1. Carlos Honorato, ¿qué tal?
Muy buenas, estoy viendo ya chulapos en la tele, ¿eh?
Ya, vamos a tener ya aquí un poquito de ritmo castizo.
O sea, que lo tengo que... mi traje lo tengo que sacar del alcanfor.
¿Tienes traje?
Sí.
¿Pero te vale?
No. Tengo que adelgazar unos 15 kilos por ahí.
Hombre, que también te puedes comprar uno nuevo, ¿no?
¿Tú sabes lo que cuesta eso en el chino?
Oye, por cierto, que estábamos hablando de una conversación muy interesante con César Nombela, con el profesor de microbiología,
sí,
al hilo de la viruela del mono. Y hay que decir que la historia del joven que iba en el metro, que se hizo viral, a la que hacíamos alusión, joven ha denunciado.
Porque, eso es verdad.
Ha dicho que nadie se dirigió a él, en fin, que ha sido.
Que ha desmentido en parte de todo lo que se venía comentando acerca de esa foto.
Efectivamente, y que tanto se ha hablado del tema.
Pues sí.
Bueno, de otro tema se está hablando hoy y es el reto que tenemos
¡el reto!
En nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Hoy ha decidido Carlos Honorato poner a prueba nuestra agudeza visual.
Eso es.
Y nuestro...
sentido
olfato,
común.
Olfato arquitectónico.
Más o menos. Bueno, son tres edificios singulares. Uno de ellos es como un bloque de pisos al que le han puesto unas asas, como si fuera una cesta de la compra. Otro es un edificio después de pasarle una ola o algo parecido. Yo he dicho antes que me imagino que un cuarto está... y vas bajando la cuesta y llegas a la cocina, porque está como... no está a nivel todo. Y el tercero le han llamado torre de pinza, porque es una pinza que está en medio de un bosque o parque, y es una pinza, y ahí está. Pues uno de los tres no está construido en realidad, sino que, bueno, es obra de la ingeniería informática.
Es muy difícil.
Pues sí, a esta hora la opción menos votada es precisamente la de la pinza.
Es que no tengo ni idea.
Con el 17%. Le sigue la opción A, la de la cesta, el edificio cesta, con el 33%. Y a esta hora la opción más votada como edificio falso es la B, con el 50% de los votos.
Bueno, pues si le habrá ido alguno la pinza, habrá que verlo hasta la
1:05.
No vamos a conocer.
Hasta esa hora no sabremos quién tiene razón.
Pero hay que seguir votando, participando, que es divertido.
En nuestro Twitter, @buenosdiasom.
Y como dice Carlos, no duele, no...
No duele, no cuesta nada, es gratis. En medio minuto hacéis esto y luego contentísimos todos. Pero también, aparte de nuestro Twitter, @buenosdiasom, también tenemos WhatsApp.
628.
¿Me vas a dar el número? A ver, dilo otra vez, que si no, no me da tiempo.
A ver si luego Jandro nos va a echar
sí,
la bronca.
Sí, dilo.
628-091-117.
Sí. Mira, me da tiempo, ¿ves?
Sí,
he estado haciendo yo la prueba, a ver. 628-091-117.
Pues ahí toda la tribu de Onda Madrid se pone en contacto con nosotros.
Se pueden pedir canciones, acordarte de alguien que está fuera o que se va a ir, algún cumpleaños, en fin.
Mandar algún mensaje.
Una declaración de amor.
Bonito.
Sí.
Hola, buenos días, soy Jandro de nuevo. Creo que a esto lo llaman abusar, pero si puedo pedir una canción, a ver si puede ser Solo una vez, de Sergio Arma con Alex Britti. Carlos se va a reír cuando se acuerde de la anécdota que tenemos con esta canción.
Mírale, ahí está Jandro.
No me acuerdo de la anécdota, Jandro. Es que, joder, han pasado tantos años. Muchos, ¿eh? Por lo menos 15 de esta canción, ¿eh?
Oye, pues para ti, para todo el gremio de taxistas que nos estáis ahí escuchando.
Y a los conductores de autobús, que también tenemos unos cuantos como oyentes y muy fieles.
Y que tanto tienen que aguantar, ¿eh?
¡Oh!
Porque es que, claro, al final no deja de ser un... Un trabajo de cara al público.
Uf, y vaya público. Venga.
Hasta luego. Está aclarando el alba, contemplaremos la noche que se acaba. El tiempo va, pasará las horas, vendrá el amor y lo haremos a solas. Solo una vez, no toda la vida, démonos prisa que el verano se termina. El tiempo va, pasará las horas, yo no quisiera lavar los aromas en esta noche siempre tan divina, que es una pena pero se termina.
Todo se ha pasado, qué pena que no lo he asimilado. Aunque ya no te cubra de caricias, recordaré esta noche toda nuestra vida. Y si mañana siento que te echo de menos, será porque en mi cuarto ya no tengo el cielo. Tendré una foto para acordarme de cuando aquella noche yo te repetía. El tiempo va, pasará las horas.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. ...101.3 y 106 FM... en Onda Madrid.
Son las 11 y 12 minutos de la mañana... y ahora lo que vamos a hacer es un recorrido por la historia de nuestra comunidad, un recorrido por los veranos de hace 75 años... La piscina del Parque Sindical, los cines de verano, las despedidas en el andén, son algunas de esas imágenes que protagonizan una muestra virtual que puede verse ya en el portal de archivos de la Comunidad de Madrid. Nieves Sobrino es la directora de este archivo, ya la voy a saludar. Tocaya, buenos días.
Muy buenos días, Tocaya, ¿cómo estás?
Pues aquí derritiéndonos un poco estamos, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que estamos todos un poquito licuados ya.
Bueno, que quería hablar contigo porque aparte que eres una gran amiga de este programa, me hace mucha ilusión saludarte, pero es verdad que siempre escondes unos tesoros, ¿eh? Porque es una maravilla dirigir un archivo regional como el nuestro.
La verdad es que es una maravilla, yo diría que es un privilegio para mí, para todos los que trabajamos en él, para todos los que estamos en los archivos de la Comunidad de Madrid, saber que tenemos estos fondos, que os los cuidamos, porque ya sabes que yo siempre os digo que esto no es vuestro, que es vuestro, que es para que vosotros lo veáis, lo utilicéis, lo disfrutéis. Pues sí, es un privilegio y la verdad es que es una maravilla poderte estar aquí.
Yo decía que son vacaciones estivales en Madrid de estos últimos 75 años, son unos cuantos años. ¿De dónde vienen? ¿De qué fondos?
Pues mira, de tres fondos que tenemos aquí maravillosos. Uno yo creo que suena a todos, que es Martín Santos Rivero, el primero que llegó aquí fotográfico. Otro un poquito quizá más desconocido, que es Cristóbal Portillo, y una colección maravillosa que se llama Madrileños, que está formada, bueno, pues por un conjunto de fotos que se dieron los propios ciudadanos, los propios madrileños, y que digamos que ofrecen una perspectiva diferente a la que te puede dar un fotógrafo como tal, un profesional como tal. Y sí, son 135 imágenes fantásticas, maravillosas. Ha sido terriblemente difícil seleccionarla, porque ya sabes, si una es bonita, la otra de al lado mucho más también. Pero bueno, al final nos hemos decantado por estas imágenes que dan un poco una retrospectiva, una imagen desde 1914 hasta 1989, que se dice pronto, de cómo eran las vacaciones que hacían los madrileños en aquella época, cómo disfrutaban de este periodo estival.
La verdad es que es un trabajo intenso en el que hay que hacer sobre todo ese filtro, ¿no? Porque qué difícil hacer esa selección, esta la dejamos fuera, qué pena. Pero hay que elegirlas. ¿Son la mayoría en blanco y negro, en color? ¿Hay de todo?
La mayoría son en blanco y negro, pero es verdad que también hay metidas algunas ya de finales de los 60, principios de los 70 de color, pero la mayoría de ellas son en blanco y negro. Lo que desde mi punto de vista, es una opinión personal, le da también otro elemento, otro interés a estas fotografías, porque te permiten, te ofrecen como otra perspectiva y otra visión totalmente distinta, más evocadora, más nostálgica, si queremos decirlo de alguna manera.
Bueno, tengo por aquí que el catálogo se ha estructurado en 7 apartados relacionados con títulos de diferentes canciones, y ya que nosotros, oye, lo que podemos ofrecer también es esa parte sonora, esas canciones, si te parece, con cada una de ellas vamos a ir nutriéndolas de información contigo. Así que la primera suena así.
Thank you.
Viaje con nosotros si quieres.
Viaje con nosotros, ¿no? Es como habéis denominado este primer apartado. ¿Y a dónde nos lleva, Nieves?
Pues nos lleva al tren, porque durante gran parte de esta época, sobre todo en los años 40 y 50, la forma de iniciar las vacaciones era yendo a las estaciones de tren, especialmente a la estación de Atocha. Por lo tanto, en este primer apartado lo que tenemos son niños, jóvenes con mochilas, familias que acuden pues a Atocha en algún momento, a Chamartín ya posteriormente, para coger ese tren que les llevaba a su destino vacacional, bien fuera a la playa, bien fuera a la montaña o bien fuera a los campamentos, porque durante los años 40 los niños de aquella época tenían la posibilidad de ir a determinados campamentos. Así que esa primera parada es el tren. Mira, papá.
Bueno, pues ya lo dice la canción, nos bajamos del tren y nos montamos en un coche.
Sí, yo creo que el coche ha sido un hito, el que llegara a España, que llegara a Madrid, y sobre todo un coche en particular, el 600, del que hay fotos absolutamente maravillosas en esta exposición. Tener un 600 era lo más en aquel momento, y ya poder utilizar el 600 para irte a la playa, ni te quiero contar. Las imágenes de los coches son maravillosas, porque quien más, quien menos, o al menos los que tenemos una edad, sí que recordamos cuántos íbamos en ese coche. Nada de cuatro personas o cinco, no, no. A lo mejor iban cinco o seis sentadas, algún niño en la parte delantera, y no solamente las personas. ¿Qué me decís de las maletas, de los bultos, de cómo íbamos rodeados todos de esas cosas y cómo iban las vacas y el maletero de los coches? Por lo tanto, este segundo apartado pues es un recuerdo a cómo nos ayudaron esos primeros coches a poder desplazarnos hasta nuestro lugar de vacaciones.
Bueno, pues ese es el segundo. Hemos estado en un tren, también el coche, esos retratos, ¿no?, a través de las fotografías de coches tan emblemáticos a los que aludías, Nieves, que son los Seat 600. Tercera sección y suena así. Vamos a la playa. Oh, oh, oh. Pues ya lo dice la melodía, vamos a la playa.
Exactamente, vamos a tomar el sol, vamos a montarnos en las barcas con patines, que poco a poco, bueno, casi han ido desapareciendo. Sí. Los más privilegiados podían practicar el esquí acuático y los que más, pues además, algún paseíto en barca, tomar el sol. Hay unas fotos muy bonitas de los años 40 que a mí me han llamado la atención porque la gente aparece en la playa, no en tumbonas, sino en sillas de tijera, en sillas pequeñitas, muy modestas de tijera. Y sobre todo la gente aparece vestida en la playa. Hay gente con bañadores, ¿verdad? Pero esas fotos que os hemos puesto demuestran también cómo el paso hasta lo que es actualmente de tomar el sol en la playa con bikinis, con bañador, incluso con toples, no fue siempre así. Al principio la gente, las niñas, las mujeres especialmente, van a la playa vestidas, con vestidos como tal. Pobrecitas, qué calor.
Y los pueblos, qué importantes son, entre otros Soria, ¿no?, al que alude este tema.
Sí, porque hay otra faceta de vacaciones, que son los pueblos. Ajá. Los que hemos tenido la suerte de disfrutarlos sabemos que las vacaciones en los pueblos son maravillosas. Es otro tipo de descanso. Está el monte, está el río, los baños en el río tan divertidos, las paellas, las siestas. Es otra visión del descanso y del disfrute, pero tan importante como la playa, y para muchos, durante mucho tiempo, en los años 60, 70 y 80, pues fue casi la única salida, la única posibilidad que tenían de salir de Madrid.
Bueno, se ven algunos subidos a lomos de una vaca, otros en un burro cruzando un río.
Sí, efectivamente, lo de montarse en burro era algo como muy, muy típico, porque bueno, los habitantes de la ciudad no estábamos acostumbrados a ver este tipo de animales. Ajá. Animales mansos, además, que aguantaban cualquier cosa que se les echara encima.
Claro.
Las partidas de cartas. ¿Quién no ha estado en un pueblo tomando el café, haciendo la partidita de brisca o del mus?
Bueno, pues en los pueblos no hay playa, los pueblos de interior no hay playa, y aquí en Madrid pues tampoco.
Tampoco.
que es otro de los nombres, ¿no?, que dan título a otro de los apartados de esta exposición.
Claro, porque ¿qué hace la gente que se quedaba en Madrid? Pues acudir a lo que había. Lo primero que tenían más cerca que era el Manzanares. Las orillas, las riberas del Manzanares han utilizado como piscina natural pues desde muy temprano. Pero luego ya, un poquito más adelante, se dio otro paso importante, las piscinas. Os hemos puesto unas fantásticas imágenes de la piscina del Parque Sindical, que estaba literalmente abarrotada de gente, con los niños jugando, cogiendo agua, con las gafas de medio bucear. Algo muy típico también, las terrazas, los puestos de helados, los puestos de refresco, las calles cerradas en Madrid. Hay dos fotos muy bonitas donde aparece el Cine Coliseum y el Teatro Eslava, con carteles en los que anuncian a sus usuarios que han cerrado por vacaciones durante el mes de agosto y que se vuelven a reencontrar con ellos en el mes de septiembre. Otras imágenes preciosas de niños que están siendo literalmente regados por los jardineros, divirtiéndose, porque bueno, cualquier cosa era motivo de diversión, de disfrute y de juerga. Y algo muy importante que yo creo que todos hemos utilizado en alguna ocasión: ¿quién no ha ido a la casa de campo a pasear por el lago o a quedarse un poco en los merenderos que había alrededor para tratar de combatir el calor y al mismo tiempo para buscar un poco de diversión en esta época estival?
Ahí están los hombres G, que están de moda, por cierto, otra vez, por una película que rememora la historia de la banda. Voy a pasármelo bien es el nombre, ¿no?, que habéis elegido para hablar de otra selección de fotografías que habéis hecho.
Claro, porque al final lo que hemos pensado es que quien más disfruta los veranos son los jóvenes, los niños, los adolescentes, los jóvenes. ¿Qué hacían los jóvenes durante esta época?
Pasárselo bien.
Pues pasárselo bien. ¿De qué manera? Pues como podían, asistiendo a conciertos. Hemos puesto una imagen de un concierto de Los Bravos, yendo a verbenas, a guateques, jugando en las plazas de Madrid. Os hemos puesto alguna imagen de unos niños jugando al diablo o jugando a las chapas. Y también, como no, el verano era la época para aquellos estudiantes que no habían aprobado, habían suspendido, tuvieran que estudiar y recuperar las asignaturas en septiembre. Así que hay una foto en recuerdo a ellos de un estudiante con unas orejas de burro hechas de papel, un poco como recordatorio de aquellas pobres criaturas que también lo pasaron mal durante aquella época.
Bueno, pues cierra la exposición virtual, un apartado que ahora nos vas a contar, pero que está ambientado con esta música.
¡Oh! ¿Nota la brisa del metro? ¡Qué sensación!
Refresca los tobillos, ¿verdad? ¿Qué le parece que hagamos ahora?
No lo sé, es muy tarde ya.
Bueno, es realmente un fragmento de La Tentación Vive Arriba y escuchábamos, ¿no?, a Marilyn Monroe, que hoy, por cierto, es noticia también, una efeméride. Pero, ¿por qué habéis elegido esto para hablar de esta exposición?
Porque hemos querido hacer un pequeño homenaje a otra figura muy típica del verano, la figura del Rodríguez, ese padre, ese cabeza de familia que se solía quedar en verano en Madrid solo, mientras la familia se escapaba de los calores madrileños, bien sea al pueblo, a la montaña o a la playa. Entonces Santos Rivero le hizo un reportaje maravilloso que se llamaba Diario de un Rodríguez, donde fue cogiendo distintos momentos de un señor que estaba solo. Pues cómo se levantaba, cómo se preparaba el desayuno en unas cocinas completamente sencilla, una cocinita con dos fuegos que casi hoy nos parecería de juguete. Cómo se acostaba, cómo iba a comer él solo, cómo limpiaba la casa, porque claro, tenía que hacer las labores domésticas mientras el resto de la familia estaba fuera. Y ha sido una forma, pues eso, de hacer un homenaje a estas personas.
Pues mira el nuestro cómo suena.
Dolores, mi linda Dolores, desde que te fuiste dejándome triste, tengo mal de amores. Dolores, estoy de Rodríguez, por tus vacaciones estoy de Rodríguez, mi linda Dolores. Estoy de Rodríguez.
¿Te gusta esta? Bien, la podéis haber utilizado también.
Sí, la verdad es que sí, está curiosísima.
Es muy buena, sí, es muy buena.
Nos la apuntamos, ¿eh? La apuntamos.
Sí. Luego te mandamos ahí, que es que Juanjo Ceballos, que está ahí al hilo de todo, tiene una playlist interesantísima,
vale,
que en la medida de lo posible, todo lo que nosotros podamos aportar, pero sobre todo todo lo que nos dais, es tan, tan chulo, porque esas imágenes al final no dejan de ser parte de nuestra historia.
Exacto.
Tan bonita que hay que rememorar.
Sí.
Así que vamos a invitar, Nieves, a todos los oyentes, ¿no?, a que puedan visitarla, porque además
por
es que vamos a poder estar fresquitos viéndola, que es una exposición virtual.
A ver, es una exposición virtual, la puedes ver desde cualquier sitio, desde tu casa fresquito, desde la piscina, desde la playa, desde la montaña, donde tú quieras, con tranquilidad, te puedes deleitar, ir hacia adelante, hacia detrás, fijarte en multitud de detalles que hay en las fotos, pues desde la publicidad que aparecen en ellas hasta la moda de los vestidos o de los peinados o incluso de las maletas.
Uh-huh.
Es precioso ver los diferentes tipos de maletas a lo largo de la época de esas fotos.
Uh-huh.
Ver cómo nos divertíamos, ver cómo descansábamos, ver que todas esas personas pasaron por los mismos malos tragos de calor que estamos teniendo ahora.
Uh-huh.
Y todo eso efectivamente lo podéis ver desde el portal de archivos de la Comunidad de Madrid. Simplemente con dar un clic está a vuestra disposición para que os deleitéis y disfrutéis de ello.
¿Dónde tienen que meterse las personas interesadas para poder verlo?
Vale, es muy fácil, es www.madrid.archivos, o si no, simplemente poniendo portal Archivos Comunidad de Madrid, les va a llevar directamente a nuestro portal y ya ahí lo van a ver enseguida en lugar destacado esta exposición virtual.
Por cierto, toca ya, que te felicito antes de tiempo, sí, que mañana es nuestro santo.
Efectivamente, felicidades para ti también y para todas las tocallas que nos estén escuchando,
eso
que
es.
Disfruten mañana de su día.
Bueno, pues lo dicho, que un placer charlar contigo. Madrid.archivos, os metéis en portal, en archivos de la comunidad y ahí vais a poder disfrutar de esta exposición tan maravillosa que nos lleva a los veranos de entre 1914 y 1989. Un beso, Nieves.
Un beso muy fuerte a todos. Un abrazo.
Quizás estás tú de Rodríguez también, ¿eh? No lo sabemos. En cualquier caso, lo estés o no, sí que estás aquí con nosotros. Y te apetece mandarnos un WhatsApp y dedicar alguna canción o decirle a quien sea, ¿dónde está la leche? Que no la encuentro, o ¿dónde están los calcetines? Suelen estar en el cajón de los calcetines y no en el de las cucharas. Eso. Esto, en fin, suele pasar. Es broma. Pero que os doy el teléfono, 628-091-117, para que nos contéis hoy. Oye, si consideráis que algo es noticiable y queréis que vayamos a cubrirlo, dedicar alguna canción, una declaración de amor, lo que queráis. Y que estamos aquí hasta la una, nos quedan un montón de cositas por delante, así que aquí seguís, en el Buenos Días Madrid.
Este verano, allá donde estés, no tienes excusas para no escuchar Buenos Días Madrid.
Puedes dejarnos un mensaje o nota de voz en el 628-091-117 y escribirnos a buenosdiasom@ondamadrid.es.
En Onda Madrid,
refrescante.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs.
Los sábados a las 8 de la mañana, con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. canción y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón.
Buenos días, Madrid.
Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra y un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor.
101.3 y 106 FM.
Dulce como el vino, salada como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad.
Onda Madrid.
Tema porque el Consejo General de Colegios Farmacéuticos viene advirtiendo que hay unos 700 medicamentos sobre unos 2.000 que podrían agravar los efectos de la ola de calor en la salud. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, son medicamentos que se consumen habitualmente y que podrían favorecer la deshidratación, pueden afectar a la función renal o incluso reducir la sudoración. ¿Qué queremos saber más? Sí, porque, a ver, es importante, ¿eh? Sobre todo para conocer también qué recomendaciones debemos tener en cuenta si tenemos que tomarlos sí o sí, por obligación en estos días de calor extrema. Así que por eso, hasta una farmacia se ha desplazado nuestro compañero Jairo Poleo y ya le voy a saludar. Cuéntanos detalles, Jairo, buenos días.
Muy buenos días, Nieves. Pues sí, es muy importante conocer esas recomendaciones que tenemos que llevar a cabo si tenemos que consumir estos medicamentos específicos, que ahora sabremos de cuáles se tratan. Y para saber todo esto me encuentro con Noelia Tejedor, que es farmacéutica en una de las farmacias de San Blas hasta la que nos hemos desplazado. Muy buenos días, Noelia.
Hola, buenos días.
Noelia, primera pregunta. Son 700 medicinas, ya nos lo adelantaba Nieves, las que pueden agravar los efectos de la ola de calor, pero primero cuéntanos qué es realmente una ola de calor y a qué fármacos está afectando estas altas temperaturas.
Bueno, un golpe de calor es la condición más extrema de las enfermedades atribuibles al calor y suele estar provocada por exposiciones prolongadas a altas temperaturas, ¿no? Donde se producen un fallo multiorgánico, alteraciones en el sistema nervioso central, convulsiones, todo esto. Hay que diferenciarlo de lo que es una fiebre normal, en la que sí que hay una presencia de pirógenos, ¿no? Cuando hay una infección, en la que sí que el sistema termorregulador sigue funcionando, estas situaciones clínicas mucho más graves, que se llaman hipertermias mayores. Los fármacos, bueno, pues, a ver, los fármacos no es que sean per se los culpables del golpe de calor, es un desencadenante. Es decir, sabemos, ya estamos, todos lo hemos oído muchas veces, que los pacientes de mayor riesgo, ¿no?, de mayor gravedad de sufrir este golpe de calor son los pacientes ancianos, los niños muy pequeños y también ciertos pacientes, pues los que padecen obesidad, ciertas enfermedades cardíacas o renales. Y también, por supuesto, pacientes que toman ciertos fármacos. ¿Qué fármacos son? Pues la verdad es que son muchos los que pueden agravar o el golpe de calor o también este síndrome, ¿no?, de agotamiento y de deshidratación, ¿no?, que se produce. Entonces, los más habituales, bueno, pues los fármacos diuréticos, por ejemplo, que alteran el equilibrio tanto hídrico, ¿no?, de agua como de electrolitos. Luego hay muchos fármacos que alteran la función renal, fármacos tan conocidos como los AINEs, ¿no?, el ibuprofeno, por ejemplo. También fármacos para el azúcar, ¿no? Tenemos, pues por ejemplo, todas las gliptinas, ¿no?, tanto la sida como la bilda gliptinas, que son medicamentos para el azúcar novedosos. Y también agonistas del receptor GLP-1, ¿no?, que es la dulaglutida, que es un fármaco que se utiliza para diabetes y obesidad. Vale. Luego también tenemos otros fármacos que lo que hacen es que que afectan sobre el sistema nervioso central, de tal manera que no podemos liberar este calor. Hay un problema en la liberación de este calor. Actúan tanto a nivel del sistema nervioso central, que serán fármacos tan habituales como un antitusivo, que es el dextrometorfano, o un analgésico como el tramadol. Y luego hay muchos que actúan sobre el sistema nervioso periférico, que aquí el listado es muy, muy amplio. Son los fármacos antihistamínicos, los que utilizamos para la alergia, fármacos para el Parkinson, antidepresivos, ¿vale? Muchos. Hay muchos fármacos más, los que actúan sobre el metabolismo, por ejemplo, los que actúan sobre la tiroides, ¿vale? Muchos. También estos son los que pueden agravar la sintomatología en la ola de calor. Y luego hay que tener en cuenta otra cosa, que ese calor extremo lo que puede producir es que los fármacos no funcionen tan bien como deberían. Entonces, hay ciertos medicamentos, como por ejemplo las estatinas o los fibratos, en los que a lo mejor clínicamente no es tan relevante que estén funcionando óptimamente, pero en otros medicamentos, como los antiepilépticos o como, por ejemplo, la digoxina, ¿no? Pues esos fármacos pueden realmente no funcionar adecuadamente y provocar un problema.
Y Noelia, ahora que las personas están yendo de vacaciones, muchos de ellos llevan consigo algunas medicinas. En ese transporte personal de estos fármacos se debe aplicar unas determinadas precauciones de conservación, ¿verdad? Incluso el uso de una nevera portátil si es necesario. Digamos que es importante conocer bien a qué temperaturas puede ponerse cada fármaco.
Sin duda, pero no solamente ahora en época de vacaciones que nos llevamos los medicamentos. Los medicamentos en casa, que es uno de los grandes errores, no deben conservarse ni en la cocina ni en el cuarto de baño. ¿Por qué? Porque son las estancias donde mayor variación de temperatura y humedad tenemos. Hay que guardarlos en cualquier otra instancia en la que no haya estas variaciones. ¿Qué ocurre cuando nos vamos de viaje? Exactamente lo mismo. Bueno, tenemos en general... los medicamentos requieren de dos tipos de temperaturas, ¿no? Pues una temperatura ambiente, que son 25 grados más o menos. Hay ciertos fármacos que no pueden superar estos 25 grados por motivos obvios, ¿no? Por ejemplo, un supositorio de glicerina, todos entendemos que si se expone a temperaturas superiores a 25 grados, pues se derrite, ¿no? Entonces dejará de ser útil. Pero luego también hay otros fármacos que son más sensibles por el propio contenido del principio activo. Estos fármacos en su embalaje llevan un simbolito que es como una estrella polar y son los que habitualmente guardamos en la nevera en casa, ¿vale? En unas temperaturas en torno a los 5 grados. Cuando viajamos, obviamente la conservación tiene que ser exactamente la misma. En el coche no deberían superar los 25 grados y si tenemos algún fármaco de los que requiere estar a 5 grados, pues efectivamente hay que transportarlo en una nevera.
Y por último, Noelia, para todas esas personas que tengan que tomar algunas de estas medicinas, ¿cómo pueden evitar esos riesgos de la ola de calor si las toman? ¿Y qué recomendaciones pueden seguir para evitar agravar estos efectos de la propia ola de calor?
Bueno, pues la primera de todas es que si tenemos pacientes frágiles, ¿no?, que pueden sufrir estas consecuencias más graves, pues deberíamos revisar la medicación. Podemos acudir a las casi 3.000 farmacias que hay en la Comunidad de Madrid, ¿no?, para preguntar al experto en el medicamento al respecto. Luego también los pacientes que tomen fármacos diuréticos tenemos que vigilarles especialmente para que tengan una hidratación óptima, ¿vale? Una hidratación y unos niveles de electrolitos óptimos. Y luego, por último, si es un paciente que sabe que va a estar expuesto a altas temperaturas durante tiempo prolongado, pues es muy recomendable que cuando el médico le vaya a prescribir un medicamento o el farmacéutico le vaya a indicar uno, le cuente esta circunstancia para evitar riesgos.
Pues muchísimas gracias, Noelia Tejedor, farmacéutica, por atendernos y por darnos esta información.
De nada.
Pues ahí queda, Nieves, todas estas recomendaciones y precauciones, importante tenerlas en cuenta tras haberse producido más de 2.000 muertes atribuibles a las altas temperaturas durante el pasado mes de julio.
Gracias, Jairo, muy interesante. Y precisamente de altas temperaturas vamos a seguir hablando porque está con nosotros Sara Valle. Sara, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días, Nieves.
Ay, qué calor, como dice la canción.
Pues sí. Pero bueno,
a ver.
Pero bueno, parece que en el horizonte no tenemos una filomena de calor. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que hace días que estamos escuchando que este próximo sábado, día 6 de agosto, podría ser el día más cálido del año. Uh-huh. Bueno, pues esto es un bulo. De hecho, se prevé que bajen un poquito las temperaturas. Vamos a seguir con valores muy altos. Más de 40 grados o en torno a los 40 grados en amplias zonas del sur peninsular, también en áreas del centro del país. Pero, por ejemplo, en nuestra comunidad vamos a perder algún gradito este fin de semana. ¿Muchos grados? No, 2 grados. ¿Pero es lo mismo 36 grados que casi 39? Pues tampoco. No. O sea, se agradece, nos conformamos con que bajen esos 2 graditos. ¿Por qué? Porque aunque estamos viviendo un periodo de altas temperaturas... no tiene nada que ver con la ola de calor intensa y persistente que tuvimos a mitad del mes de julio. Y de hecho, no va a ser este 6 de agosto el día más cálido del año.
¿Ah, no?
Porque hasta el momento, la jornada más cálida de este 2022 ha sido el 14 de julio. Uh-huh. Que hizo un calor tremendo. Se batieron récords en toda España, incluido Madrid. En Madrid también llegamos a los 41,2 grados, si no recuerdo mal, en la zona del Retiro, que ya es decir, porque en teoría es una de las zonas más fresquitas de la capital, pues ahí también nos achicharramos ese día. En el puerto de Navacerrada también se registraron valores muy altos. Así que por delante se prevé que este fin de semana tengamos un ligero, ligero, ligerísimo, como lo quieran llamar, alivio de las temperaturas. ¿Qué va a ocurrir en el resto del país? Bueno, que para refugiarnos del calor este fin de semana, lo mejor, ir al norte de España.
Mira, nos decía esta mañana Abel Caballero, el alcalde de Vigo, que hacía fresquito. Dice, bien. Y en Santiago de Compostela ayer, aunque hacía calorcillo, pero que había...
intervalos nubosos.
Sí.
Bueno, claro, en la zona... Está previsto que este fin de semana, por ejemplo, en Asturias y Galicia, la lluvia sea más débil. Pero las precipitaciones tormentosas van a seguir siendo protagonistas, sobre todo en el Pirineo aragonés y en el Pirineo catalán. Así que los que tengan pensado ir de excursión este fin de semana a zonas de montaña, hacer alguna ruta, hay que mirar bien la previsión del tiempo, aunque estemos en verano, porque nos puede sorprender una tormenta, tener que refugiarnos, porque ahí las tormentas son muy intensas, en escasos minutos de tiempo cae mucha agua y baja mucho la temperatura. Recordemos, por ejemplo, este sábado pasado en Madrid, en apenas 10 minutos de tormenta, en algunas localidades madrileñas, la temperatura llegó a bajar 8, 6, 10 grados en algunos casos. O sea, que eso también los excursionistas, o bien son muy experimentados o como yo, son domingueros.
O como yo.
Entonces, hay que mirar la previsión del tiempo, es muy importante.
Eso está bien. ¿Sabes de lo que me estoy acordando?
Cuéntame.
De la importancia de beber agua. Porque es verdad que es algo muy recurrente que solemos decir, pero que antes me cruzaba con una compañera, que estábamos en el baño precisamente llenando botellita de agua, y he comentado yo, fíjate que tengo un familiar que es que casi no bebe. Cuidado, que el otro día a mi suegra le dio un golpe de calor por no beber agua, porque no, dice, es como un cactus. Y estando en casa, sin tampoco exponerse mucho, ni estar en la calle, ni haciendo deporte, ni nada de esto excéntrico que no se debe hacer, ¿no?, cuando hay tanta temperatura. Pero a toda la gente que nos está escuchando, sobre todo a los adultos y a los niños, ¿eh?, hay que hidratarse, hay que beber mucha agua.
Bueno, yo de hecho soy como un cactus. El cuerpo no me pide agua. Y en verano me pongo alarmas cada cierto tiempo para obligarme a beber. Porque es verdad que esto es fisiológico. Cuanta menos agua bebes, menos agua te pide el cuerpo. Por ejemplo, mi marido es capaz de beberse 4 litros de agua al día. Esto también, cuidado, denota que podemos tener un problema, por ejemplo, con el azúcar. Las personas, por ejemplo, que tienen algún problema con el azúcar, pues todo el día necesitan beber. Yo soy todo lo contrario. Para beberme un litro de agua me cuesta, se
me
hace bola.
Te tienes que poner la alarma.
Me pongo la alarma porque es importante. Además, va bien para otras cosas. También a veces te sacia un poco la ansiedad. Si somos muy nerviosos, beber ese momentito de agua, pues por ejemplo, los fumadores que quieran dejar de fumar, es un truco el beber agua. Sí, es un truco para los que quieran dejar de fumar. Como es un hábito muchas veces social, pues empiezas a beber un poquito de agua, te olvidas y sigues con lo que estabas haciendo. Pues eso, yo me pongo mis alarmas para seguir bebiendo agua, para que no tener sustos y sobre todo en días de tanto calor, pues sufrir una deshidratación. Claro.
¿Te vienes por aquí mañana?
Cuando tú quieras, ¿me invitas?
Hombre, por supuesto. Así que venga, ponte la alarma también para esto.
Gracias. Hasta luego, Nieves. Chao.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz. Ahora es más fácil escucharnos.
Es más fácil escucharnos.
Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Carlos Honorato y Manu Velasco en el programa de cine de Onda Madrid.
Última sesión, se mueve a Onda Madrid. Los domingos de verano.
Domingos, tenemos algún sábado, tenemos algún día festivo que trabajar, que como somos allí lo más...
A la hora de la comida es una hora maravillosa.
Bueno,
para
pero
preparar,
además...
preparar la comidica, la comida de verano, el gazpachito,
claro,
las ensaladitas ricas, eso ligeras, es, oyendo es. Última sesión. Pues me parece una maravilla.
Lo dicho, última sesión, fines de semana y festivos a las 2 de la tarde.
Mm.
nuestro correo electrónico. buenosdiasom@ondamadrid.es.
Esta sintonía nos anuncia, nos avanza que ya está preparadísimo nuestro querido Luis Nemolato, a quien voy a saludar con su política entre costuras. Luis, buenos días.
Buenos días, Nieves, ¿cómo estás?
Pues yo estoy, mira, fresquita, voy a ir bajando el aire y eso que está a 27, ¿eh?
Ah, bueno, lo tienes ahí justo en la temperatura ideal.
Sí, lo que pasa que yo es que ya lo he dicho, que tengo el termostato un poquito así de aquella manera y pues...
Yo soy muy caluroso, tengo que reconocerte. Paso sí. Mucho calor siempre.
Es que eres muy pasional, es lo que te pasa.
Debe ser. No, tampoco lo tengo yo muy claro, pero...
Se dice, se siente, se rumorea, ¿eh? Que Luis Nemolato es muy pasional.
Bueno, por lo menos de las cosas de la temperatura. Luego ya lo otro, no sé cómo decirte. Bueno,
corramos un tupido velo, ¿eh?
Eso,
y hablando perfecto. de velos y de estilismos, que además eso es precisamente tu especialidad, ¿eh? Y los looks. Vamos a hablar de algo que ha sido noticia, ya contábamos, ¿no? Lo decía Pedro Sánchez. Esto de, por favor, sí, quitémonos las corbatas, porque así vamos a ahorrar en aires acondicionados, esto va a permitir que estemos más fresquitos, y ha sido una cosita polémica, ¿eh?
Pues ha levantado polémica, sí. La verdad es que, Nieves, te voy a decir, sí que es cierto que la corbata, pero... Da mucho calor, pero tendría que ir acompañado de algo más. O sea, no solamente es la corbata, es también el traje. Sí. O sea, el traje, las chaquetas, que eso, pues es verdad que da mucho calor. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto no choca con las reglas de protocolo que existen a la hora de reuniones, no solamente reuniones políticas y de altas instancias estatales, sino también en las reuniones de trabajo, ¿no? Ahí sí que es verdad que quizás hubiera que acompañarlo de otras medidas, hubiera que acompañarlo también de una nueva estética, de generar otros diferentes protocolos que en otros países existen, ¿eh? Que no es una cosa nueva.
Sí, se habla de Japón, por ejemplo, ¿no?
Claro, en Japón, por ejemplo, ya en 2005, ya el primer ministro, que, a ver, es que es muy difícil pronunciarlo, Junichiro Koizumi, él ya dijo, oye, aquí este es un valor increíble, porque es verdad que Japón tiene también un clima muy extremo y muy húmedo, y entonces sustituyeron la ropa oficial por una ropa oficial, pero en linos, en seda, y en Cuba también. A ver, en Cuba la guayabera es una prenda oficial que utilizan los mandatarios. Bueno, en un principio era Fidel Castro, y luego su hermano, bueno, y ya todo el Consejo de Ministros, ¿no? Quizás es verdad que habría que adoptar unos nuevos códigos. Lo que pasa es que en el caso de los caballeros, los códigos de vestir han cambiado muy poco a lo largo de los años. Quizá también porque quien tiene el poder, pues ¿para qué va a cambiar sus fórmulas? ¿No? Claro, porque en el caso de la mujer durante siglos ha ido cambiando su forma de vestir, quizás aproximándose un poco a las reglas masculinas, porque cuanto más masculino, más poder podía tener la mujer, más autoridad. Pero como los hombres ya lo tenían per se, pues no han cambiado nunca la ropa, hasta que se han dado cuenta de que hace un calor que te mueres y el aire acondicionado no nos acompaña. Entonces...
A ver, es que aquí está también el dilema ese, ¿no? De ahorrar, de si te desprendes de ropa, lógicamente, pues oye, no te hace falta tener el aire acondicionado tan alto.
Claro, exacto.
Por cierto, ya hablamos de esta marca, de esta firma hace tiempo, porque yo creo que se está posicionando bastante en el mercado y aquí en nuestro país también. Hablamos de Shane. Estuvo durante muy poco tiempo aquí presencialmente en un local en Madrid, que se lió parda, porque...
Se lió parda.
Había unas colas para poder ver cómo eran los productos de Shane en vivo y en directo y no a través de online.
Sí, claro.
Y precisamente es de Shane de lo que vamos a hablar, ¿no?
Claro, es que fíjate, Shane, que bueno, para nosotros nos parece como la nueva marca de los teenagers, ¿no? Pero como tú decías, es que Shane al final se ha posicionado en un lugar, económicamente hablando, que facturan más que H&M y Zara junta.
¡Qué barbaridad! O sea,
ya, claro, ya estamos en un punto que ya la supera. Y además con un sistema de producción que es el de 1,000 prendas nuevas cada día. Claro, 1,000 nuevas prendas cada día, que eso, claro, al que de repente dice la ropa, bueno, que le gusta la ropa, dice, bueno, qué maravilla. O sea, 10 prendas, 1,000, ¿no? Puedo elegir entre las que ya hay, más las que hay cada día, imagínate qué locura. Pero claro, ¿qué supone 1,000 prendas diarias nuevas cada día? En términos de sostenibilidad, claro, porque ahora, por lo menos en Europa, porque esta empresa es china, en Europa estamos en un punto de sostenibilidad, de ecocompromiso, o sea, de muchas palabras que en Extremo Oriente parece ser que todavía no están por ahí. Entonces, claro, si 1,000 prendas nuevas cada día supone que para que una te salga económicamente rentable, y en Shane no es que sean económicamente rentables, es que una prenda te puede costar 2 euros, un pantalón. Claro, para que te salga 2 euros un pantalón, ¿cuánto tienes que producir? Ya. Tienes que producir unas cantidades ingentes. Y si es un pantalón vaquero, por cada pantalón vaquero, son 100 litros de agua. Uh-huh. Claro, ¿qué ocurre? Pues que la Unión Europea está poniendo una serie de cortapisas a este coloso, primeramente porque, claro, me imagino que por motivos económicos e empresariales, industriales, no pertenece a la Unión Europea. Eso por un lado. Pero luego, claro, es que no debemos olvidar nunca que la industria de la moda es la más contaminante del planeta. Y una empresa que sí que es verdad que nos viste de una manera muy barata, claro, eso te lleva a qué coste, ¿no? ¿A qué coste es esa camiseta, ¿no? O ese pantalón. Sí. Y luego, las personas que confeccionan esas camisetas, ¿cuántas horas están trabajando, no? Entonces parece ser que tienen unas jornadas laborales de 95 horas.
¡Qué barbaridad!
Imagínate, Nieves. Claro, entonces, ¿cómo no vas a hacer una prenda tan barata? Es fácil, o sea, que sí. Claro, si te olvidas de todas las normas salariales, de todos los derechos del trabajador. Claro, al final, pues sí que consigues una prenda muy barata, pero la historia es a qué coste, ¿no? Y a qué coste sobre todo para los europeos, ¿no? Que al final estamos, no sé si vivimos en una isla, pero sí que tenemos unos compromisos del 2030, ¿no? Todas esas cosas que van a pasar en 2030. Claro, si luego de repente, pues seguimos comprando en estas grandes empresas que tienen las factorías al otro lado del mundo, ¿no nos va a repercutir? Pues yo creo que nos repercutirá ecológicamente hablando, seguro que sí. Ya. Seguro que sí.
Luego vamos a hablar, fíjate, con José Luis Martín Ovejero, a la vuelta del boletín informativo, experto en comunicación gestual, para hablar de ese posado de la familia real que ya está en Palma. Pero claro, es verdad que, oye, vamos a hacer un análisis así del look,
hombre,
¿no? Que tú tienes la lupa y de experto.
Sí, a ver, sobre todo porque hay muchos guiños, ya no solamente, bueno, gestuales, claro, yo ahí sí que ya, me pillas, pues está fenomenal que te refiero para eso, pero en el caso del vestuario, la reina Leticia, con esa falda capa, claro, decía tantas cosas sin que fuera obvio, ¿no? Ella llevaba esa falda capa, es de un tejido que se llama, bueno, en catalán no sé cómo se dice, pero en castellano es tela de lenguas. Y es un tejido que es muy, como muy tradicional en las islas y que se utilizaba fundamentalmente pues para tema de cortinas, para cosas de casa, ¿no? Y es un tejido como muy, muy mediterráneo porque tiene como connotaciones turcas. Bueno, el caso que con esta tela ella llevaba confeccionada esta falda, una falda, por tanto, hecha, impresa, tintada en Baleares, en su primera comparecencia ante los medios de en sus vacaciones. Claro, es como, oye, no, o sea, no hay mejor embajadora, ¿no? Porque al final esta foto no solamente sale en todos los medios españoles, sino que da la vuelta al mundo, ¿no? Entonces, es un compromiso con la moda española, es un compromiso también con la tradición, es un compromiso, porque ese tipo de confección se está perdiendo. Bueno, lo que hablábamos antes de Shane, ¿no?
Sí.
Claro, si tú al final te vistes con cosas que están fabricadas en el otro lado del planeta, claro, las industrias que están aquí, que sí que buscan tejidos naturales, fenecen, porque no hay un soporte económico que eso lo aguante, ¿no? Entonces, que la reina lo haga y se lo ponga es una apuesta. Lo que pasa es que, a diferencia de otras ocasiones del efecto Leticia, que ropa que se pone, ropa que se agota, en este caso, esa falda está confeccionada única y exclusivamente para la reina. Con lo cual, si alguien se quiere comprar algo de Pablo Roth, que así se llama el diseñador, pues tiene más cosas en su página. Pero esa misma falda, no.
Ya, está ahí, hecha para Leticia.
Ahí hay un momento de exclusividad
para, claro, la reina.
Para la reina.
Pues sí. Las niñas han lucido pues sus vestidos cómodos, fresquitos. El rey pues llevaba a Felipe VI.
Y el rey llevaba guayabera,
sí,
nieve.
Sí, una guayabera. Iba muy...
guayabera, sí, sí. Ah. Parece ser que ha seguido un poquito lo que pidió Pedro Sánchez en su última comparecencia con los medios, ¿no? Que hay que relajar un poco. Y llevaba una guayabera azul preciosa, por cierto, de lino. Súper bonita.
Oye, que está por aquí Carlos Honorato.
Aquí estoy.
Sí.
Y antes hemos hecho, podríamos decir casi la prueba del algodón, pero no sé qué material es tu camisa.
No lo sé yo tampoco.
Es que es...
Pero bueno, Carlos, ¿cómo haces?
A ver, no soy un experto como tú, Luis. Es que es algo sintético, porque esto no puede ser de hecho...
Pero ¿cómo haces eso en pleno verano?
¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué pecado tiene?
Pues, a ver...
Cuéntame.
A ver, que el sintético, el problema que tiene es que no transpira bien,
ya,
Carlos.
Pero yo no trabajo haciendo carreteras ni nada de esto. Y,
pero tú sabes, es que tocas, tiene un tacto de suave.
Muy suave, es parecido a la seda en el tacto, pero hombre, no es seda,
no. Pero sí que hemos dicho, para quien le quiera ver, que se nos puede ver por streaming, cuando ya la camisa le haya dejado de dar el uso como tal, porque la tenga desgastada,
sí.
Ha dicho que igual, oye,
le hago unos calzoncillos. Sí, me voy a hacer unos calzoncillos así, suavecitos. O varios, porque lo mismo me da para varios.
Bueno, depende.
Tienes el delantero y el trasero.
Claro.
A ver de qué zona coges.
Sí, depende del uso.
Depende del uso. Ay. Los calconcillos, que diría mi hijo, el pequeño. Los calconcillos.
Lo mismo.
¿Sabes una cosa que me dijo ayer Mateo, que me hizo mucha gracia?
A ver.
Me dice, mamá, te quiero mucho como la trufa al trucho.
Bueno, qué maravilla.
Nuevo refrán.
Y tú, bueno, no te hagas el suizo.
Además, no te hagas el suizo.
Me gustan las cosas caras. La trufa.
Oye, que nada, que ya te enseñará en vivo y en directo Carlos Honorato la camisa para que pase.
A ver, esta viene de Galicia, ¿eh? Uh-huh. De un conocido fabricante que tiene dos AES. Y nunca se anuncia.
Ya sabemos quién es. Entonces, buena.
Por eso digo.
Que, Luis, un besito muy fuerte.
Un beso enorme.
Y que vayas fresquito tú también, ¿eh?
Lo voy a intentar. Bueno, yo soy el señor de tirantes. O sea, yo me con las tirantes desde que me levanto.
Muy chico abanderado, ¿no?
Bueno, total.
¿Luciendo moreno o no? ¿Estás morenito?
Pues lo estoy intentando, son trabajos forzados, lo mío, con el
color. ¿Ves?
Que no es obligatorio tampoco.
Sí, un colorcito viene bien.
Bueno, no sienta mal, hay que ver lo que estiliza el moreno, ¿eh?
Sí. No, estiliza muchísimo, lo que pasa es que son trabajos forzados, porque a mí me cuesta lo más grande. Pero bueno, ahí estoy, en eso estoy ahora mismo.
Venga, pues ahí te dejamos, ¿eh? Vuelta y vuelta haciendo la fotosíntesis, un beso.
Hasta luego, Luis.
Chao. Bueno, Carlos, que no te vayas muy lejos, que luego te saludo para recordar nuestro reto en Twitter. Ahora escuchamos juntos las noticias y a continuación, entre otras cosas, en la próxima hora vamos a hablar con el bombero que va a descender el cuadro de la Virgen de la Paloma.
¡Qué bonito!
Vamos a saborear también limonada, en fin, un montón de cosas.